Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Presenta este programa Naranja.
Buenos días a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de En Red, el programa que hacemos todos los lunes de 10 a 11 por Radio Cultura. Yo soy Débora Zlotrinsky. Este programa cuenta con un grupazo, un equipazo de gente que está cada uno con sus tareas, como Claudio Pérez en la operación técnica, José Luis Sorsi, que es el productor general, y Patricia González, que es la productora periodística. 26 grados 8 décimas la temperatura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y yo estuve de viaje en Perú unos días, así que ayer fue mi primer noche de calor en la ciudad, y definitivamente que soy del team invierno, porque no se puede estar con semejante calor. En Perú, con 4.000 metros de altura, la cosa era mucho más cómoda, más refrescante, así que nada, el calorazo llegó para quedarse, ¿no? Y bueno, hay que aguantar un par de meses con este clima. Nosotros vamos a hablar, como todos los lunes, sobre tecnología, sobre lo que se viene, sobre todo lo que tiene que ver con lo digital, y los temas son bastante variados. Vamos a comenzar hablando en un ratito acerca de esta necesidad que tenemos todos los profesionales, de desarrollar habilidades digitales para estar preparados para lo que las organizaciones requieren de nosotros, ¿no? Para tener un perfil empleable y para poder contar con un currículum actualizado. Hay muchos sondeos al respecto y vamos a hacer foco sobre uno de ellos. Y por otro lado, vamos a estar hablando también de lo que son pagos digitales, que aunque el tema parece que ya ha alcanzado un nivel de madurez en el país, todavía hay noticias en este sentido y nuevas plataformas que se están presentando. Y por último, como siempre, vamos a estar hablando con un emprendedor tecnológico de estos que hay tantos en nuestro país y que se necesitan, por supuesto, muchos más, porque son las personas que luego pueden exportar conocimiento, exportar servicios, dar trabajo a muchos más argentinos. Así que vamos a arrancar con el primer tema, que tiene que ver con esto de la importancia de contar con habilidades digitales. Y en este sentido, solo el 22% de los argentinos cree estar equipado para aprender las habilidades digitales que el mercado necesita en la actualidad. Y este, el resultado, es una de las principales conclusiones de un estudio que desarrolló Salesforce para América Latina. Salesforce, recordemos, es uno de los jugadores más importantes del mundo en lo que respecta a CRM, y está en línea con nosotros Jonathan Colosi, que es director de recursos humanos para esta compañía. Buenos días, Jonathan, ¿cómo estás?
Hola, Débora, muy buen día a todos y muchas gracias por la invitación.
Me hace un poco de ruido el título, ¿no? O sea, el 22% de los argentinos cree estar muy equipado para aprender habilidades digitales en la actualidad. Al decir equipado suena si tiene la computadora y el acceso a internet correspondiente, pero me imagino que se refiere a su estado de conocimientos como para adquirir más habilidades, ¿es así?
Sin duda, Débora, se refiere a eso. Permitime, como esto está dentro del marco de un estudio más grande de habilidades digitales que hicimos a nivel global, le pedimos al Instituto RAND Europe que haga un estudio para 23.000 empleados de 18 a 65 años en 19 países. 1.800, casi 1.900 personas eran del mercado laboral de Argentina, y estos datos que compartimos son a nivel global. Esto que nos pasa, la necesidad de transformarnos, la necesidad de adquirir habilidades nuevas, de adquirir conocimiento digital, es un fenómeno global. No nos pasa solamente aquí en Argentina, sino que es algo que está pasando en el mundo, y todos estamos buscando cómo transformarnos y cómo adquirir habilidades nuevas digitales que nos permitan quedar insertos en el mundo laboral que está viniendo, en realidad el que ya está.
Sí, ya está, porque a veces se dice las carreras del futuro y ese tipo de cosas, pero en realidad son del presente, ya mismo se necesitan. Ahora, este estudio que se llama Salesforce Global Digital Skills Index 2022, ¿por qué Salesforce hace un estudio de este tipo?
En primer lugar, porque nosotros, cuando trabajamos, nos preocupa el ecosistema en el que trabajamos. Queremos entender ¿Qué necesita cada una de las operaciones donde realizamos y llevamos adelante nuestro negocio? Cuando pensamos en Salesforce, pensamos en nuestro ecosistema, y nuestro ecosistema son nuestros clientes, son nuestros colaboradores, son las comunidades donde realizamos nuestro negocio y es cada uno de los países donde estamos viendo. O sea, nuestro propósito como negocio es, nosotros creemos que Salesforce es una plataforma para el cambio. Y siendo una plataforma para el cambio, tenemos que garantizar que ese cambio pueda ocurrir. Y para que pueda ocurrir, nos preocupa y nos ocupa mucho el tema de la transformación digital, el tema de los upskillings, los reskillings de cada una de las personas del mundo laboral.
Ahora este 22%, ¿no? ¿Es como bajo? ¿O qué visión tienen ustedes? ¿Que solo el 22% de los argentinos cree estar como capacitado para adquirir nuevas habilidades?
Sí, 22 lo cree, 28 cree que lo va a estar en los próximos 5 años, pero creo que lo más importante no es sino quedarnos con el dato. Digo, el dato es el dato, es lo que nos dice la encuesta, es lo que encontramos cuando salimos a censar. Creo que lo más importante es qué hacemos con esto. Digo, tenemos este dato, esto es lo que encontramos. Bueno, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros en Salesforce tenemos una plataforma que se llama Trailhead, que es una plataforma donde a partir de una forma divertida podemos educar, transformar y desarrollar habilidades en todas las personas que participan de esta plataforma. Es 100% gratuita, es abierta a la comunidad. Cualquier persona puede entrar y cualquier persona puede encontrar más de 150.000 cursos de capacitación disponibles. La parte buena es que en Argentina ya hay más de 21.000 personas que utilizan Trailhead. Y de ese 21.000 personas que utilizan Trailhead, el 51% nos dijo que pudieron tener un ascenso laboral o un incremento salarial a partir de los conocimientos y habilidades que fueron adquiriendo en nuestra plataforma.
Pero
Y creo que lo más importante es eso.
qué se puede estudiar en esa plataforma, por ejemplo? Salesforce.
En esa plataforma puedes conocer todos los productos Salesforce, entender cómo se programa Salesforce, cómo se administra Salesforce, pero no solo eso, también puedes adquirir habilidades de user experience, de user interface, puedes adquirir habilidades blandas como, o sea, manejo de equipos de trabajo, manejo del tiempo. Es una plataforma que está disponible para generar habilidades en cada una de las personas que quiere formarse y transformarse y reinsertarse en este mercado laboral.
Ahora te hago una pregunta. Yo tengo 46 años y tengo varias amigas que son también cuarentonas, ¿no?
Sí.
Y muchas están en este momento de, bueno, hace 25 años que trabajo de lo mismo, quiero hacer un cambio o soy ama de casa y me quiero insertar laboralmente. ¿Puede una persona estudiar en esta plataforma y realmente conseguir un empleo o más bien la plataforma para, ay, a ver qué onda la programación y después me hago un curso más importante? ¿Cuál es el alcance de la plataforma?
El alcance es exactamente ese. Y déjame contarte tres ejemplos. El primero es, nosotros tenemos un programa con Fundación Pescar, que Fundación Pescar trabaja para la inclusión de jóvenes con vulnerabilidades en el mundo laboral. Nosotros lanzamos nuestro primer programa hace casi 4 años con Fundación Pescar. Y básicamente lo que hicimos es, les habilitamos que ingresen a Trailhead, les mostramos el camino en Trailhead, los ayudamos un poquito a que caminen, coachamos a algunos de ellos con nuestros colaboradores. Y hace poquito, estando con uno de nuestros principales clientes en Argentina, nos encontramos que la persona que estaba implementando Salesforce en ese cliente, que es un cliente de primera línea, es un banco de primera línea a nivel global, la persona que estaba implementando ese proyecto era uno de los participantes de nuestro primer programa Pescar. Entonces, ahí tenés un ejemplo de cómo puede pasar. Volvemos al mundo de los que tenemos 40, que me contás, bueno, nosotros tenemos 40, estamos hace un tiempo trabajando lo mismo, pero no tenemos habilidades digitales, le tenemos un poco de miedo, ¿viste? Lo digital a veces no llama la atención o el código por ahí nos asusta. Tenemos un programa global de mamás que se retiraron del mercado laboral por un tiempo para poder atender a sus hijos y criar a sus hijos y que quieren volver, que es un programa global que está funcionando, que está andando. Y hay un ecosistema de mujeres que están reinsertándose en el mercado laboral a partir de su experiencia en Trailhead y los cursos que hicieron en Trailhead. Entonces, si querés contestar tu pregunta, cualquier persona entre 18 y los años que quiera trabajar de su vida puede hacer un curso en Trailhead, puede formarse en las tecnologías de Salesforce y puede insertarse en el mercado laboral a partir de tecnologías que adquiere en nuestra plataforma.
Y si uno hace un curso de capacitación en Trailhead y aprende un montón o lo que sea, pone esto en sus redes, en LinkedIn, que es la red social profesional, y después las empresas al convocarlo, ¿tiene validez decir, mira, hice cursos por cuenta propia en Trailhead o cómo es el tema?
Mira, con Trailhead pasa algo que es fabuloso. Digo, como te contaba, tiene como un perfil de divertido, de juego, donde vos vas como ganando insignias a medida que vas como adquiriendo conocimientos y vas adquiriendo cursos y vas recibiendo reconocimientos. Entonces, a medida que avanzás, tenés reconocimientos, más puntos, y eso tiene un círculo virtuoso donde hay comunidades de personas que, por ejemplo, llegaron a determinados puntos y se transformaron en algo que nosotros llamamos Rangers, que es gente que ya tiene un cierto conocimiento de la plataforma Salesforce. Todos los Rangers reciben una campera que dice que son Rangers, etcétera, etcétera, y se van construyendo ecosistema. Lo que te quería contar, algo curioso que pasó, es nos empezó a pasar que nosotros certificamos, no sé, por ejemplo, todas las personas que entrevistamos en Salesforce, candidatos para trabajar con nosotros, pasamos por un curso de entrevistas inclusivas. ¿Para qué lo hacemos? Para garantizar que nuestros procesos sean transparentes, sean claros, todos tengan una experiencia similar. Entonces les damos herramientas a todos los que entrevistan personas para trabajar en Salesforce de cómo hacer una entrevista inclusiva, cómo trabajar en sesgos inconscientes, cómo hacer que cada candidato se sienta único y poder llegar al talento que queremos llegar. Lo que nos empezó a pasar es que las personas que participan, nuestros colaboradores, la gente de mi equipo que participa de estos programas, empezó a postear en sus redes sociales, en LinkedIn, que se certificaron en Salesforce como entrevistador de habilidades digitales. Lo que me empezó a pasar es que colegas me llamaron para decirme: Jonathan, quiero entrevistar a mi equipo en entrevistas inclusivas. Entonces, sí es valorado por el mercado, no solo es valorado, sino que además genera este efecto multiplicador de que vas adquiriendo conocimiento y más gente quiere sumarse y quiere participar. Así que tu respuesta es sí, es valorado por el mercado y es un asset que los colaboradores van ganando en la medida que van completando trails en nuestra plataforma.
Hay muchas empresas, además de Salesforce, que tienen iniciativas como la de ustedes de lanzar una plataforma para que la gente aprenda distintas disciplinas digitales. ¿Vos pensás que esto va a ayudar definitivamente a equiparar la cantidad de talento con las búsquedas que tienen las empresas, o siempre vamos a estar con un déficit de talentos?
Obviamente el déficit es gigante, digo, lo sabemos, digo, todos estamos hablando de lo difícil que cuesta traer talento digital. Y la velocidad que avanza el mercado es tan rápida que la academia no da abasto en poder formar el talento que vamos necesitando. Y muchas veces en adaptar la currícula a las necesidades. Creo que lo que estamos haciendo las compañías y los proyectos como Trailhead permiten achicar esta brecha y permiten acercar el talento a las compañías de una manera mucho más rápida. Creo que sí, van a achicar la brecha y creo que hay que seguir trabajando en esta línea. Sin duda hay que hacer más y más, y es lo que estamos tratando de hacer todo el tiempo, y por eso estamos contando que esto está disponible para todos.
Claro, vamos a decir que me parece muy importante que saber navegar por internet o manejar las redes sociales no significa, no tiene nada que ver con tener las habilidades digitales que requiere el mercado. Ahora, el estudio dice que solo el 22% se siente capacitado como para aprender. ¿Te parece que quizás la gente sospecha que desarrollar habilidades digitales es en realidad más difícil de lo que, de lo que es?
No tengo duda que eso es así. Y de hecho es siempre uno piensa que todo el tema de las habilidades digitales y todo el tema del código es muy difícil, es muy complejo, es para gente súper mega inteligente, son temas extremadamente complejos, y no es así. Digo, todos podemos transformarnos, lo más importante es tener la habilidad para adquirir conocimientos nuevos, tener la capacidad de poder adquirir conocimientos nuevos. Y es un poco en lo que permite nuestra plataforma, con este perfil de juego divertido, lúdico, de ir metiendo de a poco a las personas en el mundo digital y en el mundo del código. No es algo que va a pasar de la noche a la mañana, sino que uno va de a poquito entrando en el mundo, y como es divertido, como vas ganando puntos, como vas ganando reconocimientos, como te vas formando parte de una comunidad, esto te permite paso a paso ir entrando en el mundo y paso a paso ir viendo, bueno, mira, lo mío va más por la administración de sistemas. O no, mira, lo mío va más por la arquitectura, por pensar el sistema como un todo y pensar cómo se veía este sistema. O quizás lo mío va más por el user experience, cómo se ve la experiencia del usuario. Entonces uno puede ir descubriendo dónde se siente más cómodo y qué cosas le apasionan más, ir entrando en el mundo digital a partir de lo que a uno le gusta y lo que a uno le apasiona. Creo que eso es lo potente que tiene Trailhead y que ofrece Trailhead hoy.
Sí, no, y aparte vamos a recordar para los cuarentones que hoy en día han cambiado muchísimo los métodos de estudio y de enseñanza, así que cuando uno dice tenés que estudiar, uno se imagina la pila de libros con los que estudiamos en nuestra época de universidad, pero la verdad es que ha habido un cambio dramático en el medio, así que está bueno probarlo. Muchísimas gracias, Jonathan Cohen Lossi, que es el director de Recursos Humanos de Salesforce para América Latina. Y bueno, genial que se realicen este tipo de iniciativas para generar más talento digital.
Muchísimas gracias, Débora, por el tiempo. Y quiero nuevamente invitar a todos a que entren a salesforce.trailhead.com para poder capacitarse y poder meterse de lleno en el mundo digital. Gracias por el tiempo.
Perfecto. Gracias. Vamos a una tanda musical y enseguida regresamos. seguimos en Enred, el programa que hacemos todos los lunes. Les quiero recordar algo, porque para esta época del año siempre aparece el ranking de las contraseñas más utilizadas y todos los años pasa lo mismo. La contraseña que más utilizan las personas es 1234, así que por favor pónganse ya mismo a cambiar sus contraseñas, porque los ciberdelincuentes están al acecho, están que arden. Seguro que vos, tu pareja, tu primo, tu tía, alguien ha sido vulnerado, así que es importante tener en cuenta los siguientes consejitos al momento de replantear nuestra contraseña. Primero, bueno, obviamente que no sea 1234. Segundo, no reutilizar palabras claves, es decir, no utilizar la misma contraseña para el Google, Facebook, el Netflix y todos los productos digitales a los que accedamos. Tampoco es buena idea agendarlos en una hoja de papel. Hay que cambiar la contraseña cada 3, 4, 5 meses, por si acaso alguien llega a enganchar nuestra contraseña, que rápidamente se le quede obsoleta. Y por último, también es buena idea habilitar la autenticación de doble factor para todas las cuentas. Esto funciona así: uno coloca su nombre de usuario y su nombre y su contraseña, pero para acceder le va a llegar a su celular un mensaje de texto o un mensaje de WhatsApp o un mail o algo por el estilo, como para que si te roba la contraseña, de todos modos la persona necesita tener acceso a otra cosa tuya, como por ejemplo los mensajes de texto o el WhatsApp. O sea que así se dificulta muchísimo el ingreso de un ciberdelincuente a tus cuentas. La verdad es que la ciberdelincuencia es uno de las industrias que más plata mueve en todo el mundo. Dicen que está más o menos equiparado al narcotráfico, así que esto nos da una idea del volumen de lo que estamos hablando. Por eso, todos tenemos que tener las contraseñas lo más robustas posible. No importa, uno puede pensar, ¿quién me va a venir a atacar a mí que soy ama de casa? O ¿quién me va a atacar a mí que soy maestro? Lo que sea. Sí, porque de todos lados pueden salir unos pesitos, así que hay que estar siempre muy precavidos. Así que vamos a hablar sobre nuestra segunda entrevista del día de hoy, que, bueno, tiene que ver con temas que hablamos siempre, ¿no? De los medios de pago, cómo están avanzando. Esto de los medios de pago también hubo toda una movida de ciberdelincuencia detrás de todo esto, pero bueno, siguen avanzando, están maduros, se dispararon a partir de la pandemia. Y ahora llega a la Argentina una nueva plataforma de pago online que se llama OpenPay y es del BBVA Argentina. Estamos con Juan Carlos Ormachea Liña, que es el gerente general de OpenPay en Argentina. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias por sumarte a este espacio. Bueno, es una nueva plataforma de pagos, ¿no? Que de pagos digitales para emprendedores, para comercios, para empresas de todo el país. ¿De qué se trata puntualmente? ¿Por qué aparece ahora esta nueva propuesta, dado que hay tantas ya en el mercado?
Bueno, mira, efectivamente OpenPay es una fintech, que es una empresa del grupo BBVA, quien arrancó en México, con presencia en Colombia, en Perú y ahora con desembarco en Argentina. La solución de cobros está orientada a pequeños comercios, está orientada a las personas que tienen algún emprendimiento, ya sea comercial, ya sea comerciantes, profesionales, y que puedan tener un producto acorde a sus necesidades, que les permita vender, más allá del efectivo que lo hacen hoy de manera habitual, con tarjetas de crédito, con tarjetas de débito, cobrar a través de distintas herramientas, tanto físicas, ventas presenciales, como ventas online, ya sea a través de un lector, que llamamos en POS, que se vincula a un teléfono celular, que es portable, lo pueden llevar a cualquier lado, se conecta con su teléfono, y permite hacer operaciones con tarjetas de crédito y débito físicas, a través del lector, a través de un QR, y también digitales, tarjetas a través de transacciones no presentes, a través de un link de cobro, que le permite enviar a su cliente a través de una red social la transacción para que puedan realizarse una vez confirmada. De esa manera se hace el delivery del servicio o del producto que esté comercializando.
O sea que para el cliente, que al cliente me refiero al consumidor final, al comprador, a cualquiera de nosotros que va a un comercio, es transparente, ni se entera que está pagando a través de la plataforma de pago online que se llama OpenPay.
Es absolutamente transparente. Esto es una herramienta que le damos al comercio, que el comercio pueda vender con otros medios de cobro, que le permitan tener seguridad, no manejar efectivo, que le permitan manejar a través de un tablero de control todas sus ventas, el monitoreo, poder tomar decisiones para su negocio a nivel estadístico de acuerdo a sus ventas. No tiene ningún costo fijo, no tiene costos fijos de permanencia. Solamente el comercio va a abonar cuando hace una transacción. Elige la fecha de cobro y en función de eso abona una comisión. Y es lo único que abona. Mientras no lo utilice, no tiene ningún costo fijo. Por eso decimos que es acorde a sus necesidades.
¿Y esta comisión que paga por transacción, en qué rango se maneja?
Mira, una venta con tarjetas de crédito de contado, cobrándola en 48 horas, abona una comisión de 4.99%. Puede elegir cobrarla a los 10 días hábiles y paga una comisión de 2.99%. Y si decidiese esperar 30 días para cobrarla, no tiene ningún tipo de comisión. Es decir, un comercio que adopta nuestra solución y espera por sus ventas 30 días para su cobro, no abona absolutamente nada.
Por otro lado, este sería el principal diferencial de OpenPay en comparación con las otras propuestas.
Mira, el diferencial está apalancado en varios puntos. Este es uno de ellos. La contratación es de manera muy sencilla, 100% digital, a través de los medios de OpenPay, medios electrónicos, y también en cualquier sucursal del banco. Y ahí, para nosotros, ese es un gran diferencial. El banco, el BBVA como aliado. Esta solución, esta compañía, es del grupo económico, es del grupo BBVA, y tenemos al banco como aliado, ya sea para la comercialización y también para la oferta de más productos. Nosotros en OpenPay abrazamos la innovación y abrazamos la inclusión financiera, que entendemos que es uno de los principales focos y es una gran oportunidad que tenemos de luchar contra el efectivo, logrando una vinculación y una inclusión financiera. Nos parece muy importante, y teniendo al banco por detrás como socio, permite que aquel cliente de OpenPay que utilice nuestra solución, además tenga propuestas diferenciales desde el banco, ya sea para abrir una cuenta, ya sea para tomar algún préstamo, tarjetas de crédito o cualquier servicio que el banco hoy comercializa. Obviamente, de la mano de OpenPay, con condiciones diferenciales.
Ahora, ¿cómo es tu visión respecto al nivel de madurez de los pequeños comercios respecto a estos medios de pago? ¿Están avanzados? ¿Conocen las propuestas o hay que explicarles desde cero de qué se trata y cómo funciona?
Nuestra idea permanentemente es de ir a través de la tecnología, ir avanzando con propuestas cada vez más accesibles y más sencillas. Sencillas para la contratación y sencillas para su uso. Queremos generar algo que sea ameno. Trabajamos en eliminar barreras, en contribuir al comercio tanto digital como al comercio presencial. Obviamente, como dije, apoyado en la tecnología de punta. Y que estas soluciones sean cada vez más accesibles y seguras para todas las personas. Entendemos que de esta manera vamos a crear un entorno más equitativo y sostenible, como para que estas personas que tienen su negocio puedan entender cuáles son las bondades y las posibilidades que tienen ante una bancarización, y de esa manera ayudarlos a que puedan vender más, ayudarlos a que puedan vender mejor. El efectivo siempre va a estar, obviamente, pero para nosotros es una gran oportunidad todos estos pequeños comercios que operan en efectivo. Desde la pandemia y la revitalización que tuvo el comercio electrónico, para nosotros es una enorme oportunidad. Y entendemos que esta solución hecha a medida de este segmento de clientes, de pequeños comercios, los va a ayudar y los puede ayudar, como te dije, no solamente a vender más, que es el objetivo de todos, sino también a que puedan vender mejor.
Claro, ¿y por qué llegan ahora en cuarto lugar a América, a Argentina, digamos, después de México, Perú y Colombia?
Mira, eso es un tema de historia. En realidad no llegamos últimos, pero en realidad es un tema de historia de compañía. Nosotros en Argentina desarrollamos la idea de ser un agrupador de pagos, de tener esta solución de un lector, de un EMPOS que permita ventas físicas y también que permita ventas digitales a través de un link de cobro. En realidad, cuando vos mirás OpenPay y desde su creación, OpenPay en México fue una fintech que desarrolló una solución de cobros de e-commerce, muy destinada al mundo e-commerce, transversal no solamente a pequeños comercios que no se animaban a vender por internet y OpenPay les daba una solución llave en mano, sino también para grandes empresas, para grandes compañías que ya tenían todo su carrito de compra desarrollado y OpenPay les facilitaba, ya esto es más técnico, una pasarela de pagos y un botón de pagos. Ese negocio OpenPay comienza en el año 20, desembarca en Colombia, en el año 21 en Perú y tenía pactado el año 22 en Argentina. Forma parte de un roadmap de desarrollo y de estrategia de desembarco en distintos países. Nosotros, de esta manera, con nuestra idea de darles a los pequeños comercios una solución de pagos, de cobros físicos y digitales también, como dije, con el link de cobro, nos sumamos a este proyecto o a este negocio más orientado al e-commerce transversal a todo tipo de comercios, incluso para grandes empresas. Esto va a venir en un futuro en la Argentina. Nosotros por ahora el lanzamiento que estamos haciendo es esto que te mencionamos, destinado a los pequeños comercios.
Perfecto. Bueno, siempre son bienvenidas, ¿no?, todas las soluciones que tienen que ver con pagos digitales, porque es cierto que en Argentina el uso de efectivo existe gran volumen todavía y tiene un montón de costos asociados, ¿no? Lo que es todo lo que es la logística para la recaudación, los temas de inseguridad y demás, así que los países más evolucionados, más avanzados, tienen índices más importantes de lo que son pagos digitales.
Correcto, sí, desde ya. Argentina tiene mucho recorrido por delante. La competencia a nosotros nos motiva, como te dije, nosotros abrazamos la innovación y te repito, queremos convertirnos en esa primera opción para las personas y sus negocios, para que sus negocios puedan vender más y mejor. Con estas soluciones que consideramos innovadoras y transparentes a nivel costos también y uso.
Genial. Muchísimas gracias, Juan Carlos Armachea, gerente general de OpenPay en Argentina, con respecto a todos los temas de pagos digitales y a la plataforma que inaugura el BBVA en nuestro país. Muchas gracias y buena semana.
Muchísimas gracias a vos, gracias por el contacto y a disposición.
Gracias, vamos a un tema musical y regresamos.
Presenta este programa Naranja.
Ayúdanos a mantener limpia la ciudad. Saquemos la basura de 19 a 21 horas. En la calle, tiremos los papeles en el cesto. En casa, separemos siempre los reciclables. La ciudad es nuestra casa. Cuidémosla entre todos. Buenos Aires Ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
En Red, un programa para entender que la tecnología es importante porque afecta nuestra cultura política y sociedad.
Pa pa.
Y acá seguimos en red, son las 10:39 de la mañana, se pasa el día volando, haciendo radio, ¿no? Que es tan lindo, y bueno, con esta mañana súper caluroso en la ciudad de Buenos Aires, por Dios. Acabo de venir de Perú, como les contaba al inicio de este programa, y allá el clima estaba mucho más livianito. Ahora vamos a contarles algunas aplicaciones que uso cuando viajo, y esto tiene que ver con el tema de que ya está por empezar la temporada de verano, y es muy importante el uso de ciertas aplicaciones que yo les aseguro que pueden marcar la diferencia al momento de planificar el viaje y también ya cuando uno está en destino para disfrutarlo lo mejor posible. A ver, si van a viajar en avión, hay mucha diferencia de tarifas entre las aerolíneas y también entre la misma aerolínea si uno elige viajar un día o viajar al día siguiente, por ejemplo. Así que yo les recomiendo que usen la aplicación Google Vuelos o Google Flight, pero también hay otras como Turismo City, que es local y es muy buena, y hay otras que son también comparadores de vuelos internacionales como Kayak, Kiwi y Skyscanner, entre otras. Yo les puedo asegurar que pueden conseguir vuelos a mitad de precio utilizando estos comparadores. Así que con un poquito de paciencia pueden llegar a obtener excelentes tarifas. Y también hay función nueva que tienen estas aplicaciones, que es que te permiten mechar distintas aerolíneas en un mismo tramo para llegar al destino por el mejor monto posible. Por ejemplo, si uno quiere ir a Estados Unidos, quizás no les sugiere un vuelo directo, que es más costoso, aunque más rápido, pero sí vía Chile o vía Panamá o vía el país que sea, para que ustedes lleguen con la mejor tarifa posible. Después, al contratar excursiones, hay dos opciones que son plataformas internacionales y que funcionan como un mercado libre, pero de excursiones turísticas. Una se llama Viator, otra se llama Civitatis. Lo bueno es que las tarifas son muy competitivas. Lo malo es que, bueno, como son plataformas que están ubicadas en el exterior, hay que pagar el dólar Qatar o el dólar turista, o bueno, el dólar que ya conocemos, más todos los impuestos que hay, así que la tarifa termina siendo el doble. Y si por algún motivo el operador turístico les cancela el viaje, la excursión, porque, por ejemplo, no llegó el cupo mínimo de personas o algo por el estilo, no van a poder recibir la plata de vuelta de una forma muy fácil, porque ustedes saben los problemas que hay para ingresar divisas desde el exterior a nuestro país. Así que ahí se van a encontrar con un verdadero dolor de cabeza. Pero bueno, son dos opciones que pueden andar muy bien. Y por último, para usar en destino, por supuesto, hay que tener cuidado con los conversores de monedas digitales, porque les va a convertir al dólar oficial, que definitivamente no es el dólar que nosotros utilizamos en el exterior. Así que tengan mucho cuidado al momento de hacer las cuentas si usan un conversor de moneda en formato de aplicación. Y después, una aplicación que yo estoy utilizando bastante últimamente es Google Lens, que uno descarga desde la tienda de aplicaciones Google Lens, y después, cuando uno está frente a un edificio o a cualquier lugar que le cause curiosidad, lo enfoca con el celular y ahí Google Lens le dice automáticamente qué es lo que están viendo, qué edificio es, qué plaza, qué esquina, qué lo que sea, y les tira toda la información que recopila de Google. Para eso lo que hace esta herramienta es analizar una fotografía del lugar comparándola con otras hasta encontrar, no sé, que estoy parado frente al obelisco. Y me trae toda la información. Usted está frente al obelisco y el obelisco está lo cual, y toda su historia. Así que está muy buena esta herramienta. Y ahora sí, vamos a hablar con un emprendedor. Me encantan los emprendedores jóvenes que vienen con ideas frescas, con todos sus sueños por delante, con, no sé, quizás el objetivo no solamente de solucionar un problema que tiene la sociedad, sino también quizás de convertirse en unicornio, o vaya a saber cuáles son los planes de los emprendedores que empiezan desde muy jóvenes. Y estoy en línea con Tomás Espósito, que es cofundador de Visi. Hola, Tomás, ¿cómo estás?
Hola, Débora, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
Vamos a contar que Tomás con un compañero barra amigo, ahora barra socio, son estudiantes de la Universidad Nacional de La Plata y desarrollaron una aplicación móvil que sirve para que las personas de ciudades pequeñas puedan solicitar delivery de comida y a domicilio. O sea, como un rapipago o pedido ya para pequeñas ciudades, ¿es así?
Exacto, sí, nosotros somos de pueblos del interior, justamente. Yo soy de Chascomús y Agus, mi socio, es de Tres Arroyos. Nos conocimos, como vos bien decías, estudiando en la Universidad Nacional de La Plata. Y empezamos a notar, justamente, tanto en La Plata como trabajando en Buenos Aires, esta especie de brecha digital, como nosotros llamamos, entre estas grandes capitales y las ciudades del interior, ¿no? Es decir, que existe Rappi, existe Pedido Ya, incluso estaba Glovo en los mercados como Buenos Aires, pero esto no estaban llegando, debido a diversos motivos, a ciudades como Chascomús o como Tres Arroyos, o hay un montón dentro de toda la Argentina, debido quizás justamente a un mercado mucho más corto, y esto hacía que muchas herramientas digitales no lleguen tanto a los comercios como a los vecinos y a los clientes de estas ciudades. Y así fue que nació Bizy el año pasado, buscando justamente empezar a conectar a ambas partes, que los vecinos de esta ciudad, como vos también decías recién mientras viajabas, quizás uno no conoce toda la oferta gastronómica de una ciudad así, que vos decís, bueno, puede ser chiquita, tendrá 50.000 habitantes, pero ya tenemos, por ejemplo, en una ciudad como Tres Arroyos, más de 100, 150 comercios adheridos. Y así poder justamente hacer tu pedido sin necesidad de llamar por teléfono o ir al local a buscarlo, como a veces estábamos tan acostumbrados en este tipo de ciudades.
Claro, yo soy de Luján. Entonces en Luján decís, che, comemos pizza, sí, bueno, llama a la pizzería fulanita y pedí una grande musa. Y así, como lo tenés que tener en la memoria individualizado. Esto es como un marketplace de toda la propuesta gastronómica de una ciudad.
Exacto, es un marketplace, y lo bueno que fuimos viviendo, la verdad que arrancó siendo el foco en la gastronomía, pero vimos cómo el resto de los comercios de la ciudad se empezó a sumar a la aplicación, llamarle una vidriera digital, es decir, una forma de poder mostrarse y no estar solo con el local, en el medio del centro, sino también tener presencia online y digital, y que cada persona que quizás entra así a pedir una hamburguesa o a pedir unas empanadas, también puede ver qué otras opciones dentro de la ciudad existen, y como una forma de empezar a tener ese posicionamiento y esa relación digital con sus clientes.
En el interior del país tienen un rol muy importante las cooperativas, porque, por ejemplo, en las ciudades pequeñas donde no es rentable brindar servicios de telecomunicaciones para las empresas grandes, van las cooperativas. Y cuando leía sobre ustedes, me vino esa imagen, ¿no? Porque quizás para Rappi Pago, Pedido Ya, no es rentable, no les interesa o lo que sea, y ahí van ustedes tratando de equiparar la propuesta de valor, ¿no? Vos decís que las personas, los lugareños, están interesados en utilizar esta aplicación y no llaman siempre la misma pizzería por default.
Exacto, vivimos eso. Nosotros lanzamos, como te decía, hace un año, y ahora ya estamos en 26 ciudades de todo el país, todas con la misma característica, entre 50.000, 60.000, 70.000 habitantes. Y la verdad es que vimos esta revolución digital donde cada vez más personas se incorporan, y que vos decís, no solo la gente joven, sino que cada vez más personas lo ven como parte de su día a día. Primero, como una herramienta de descubrimiento, como te decía. Yo también pedía siempre la misma pizzería y de golpe me di cuenta que hay un montón de otras opciones dentro de mi misma ciudad que puedo pedir y que no conocía, justamente por no tener toda la información unificada. Y nosotros lo que un poco brindamos es eso, ¿no? Internet lo que trajo fue información y disponible para todos, pero en estas ciudades, al no llegar, estas tecnologías estaban quedando atrás. Sí, algunos comercios tenían un Instagram, tenían un Facebook o un WhatsApp, pero eso hacía que esté acotado un poco toda la oferta gastronómica de la ciudad en el mismo lugar, que no se pueda ver, y por ende lo que nosotros hacemos es eso, es poder tener todos los comercios en un mismo lugar y empezar también a tener un historial de relaciones entre comercios y clientes. Y esto es súper importante, porque vos también lo decías, pido siempre la misma pizzería de mi pueblo. Ok, pero capaz que no sabes cuántas veces pediste en esa pizzería, y el comercio quizás no sabe, más allá de que sabe que sos cliente habitual, cómo darte herramientas para fidelizarte. Entonces nosotros lo que hacemos es justamente tener un traqueo de cuántas veces pediste en cada local mensualmente y poder darle recompensas a esos clientes fieles también. Si pediste 5 veces, 10 veces, tenemos gente que pide hasta 15, 20 veces por mes en el mismo local y lo hacen a través de la aplicación, justamente por eso, por las ventajas que le ofrece a nivel información, a nivel datos, que para nosotros obviamente es el futuro.
¿Y cómo lo monetizan ustedes?
Nosotros cobramos una comisión por transacción a los comercios. que un poco vos mencionabas el modelo pedido ya y Rappi, y nosotros nos queremos diferenciar bastante, y no tengo drama en decirlo y charlar sobre ellos porque lo hemos charlado también. Más que nada porque conocemos la idiosincrasia de cada ciudad, y esto es, nosotros no podemos cobrar el 25-30% de los comercios como sí se puede hacer en una gran ciudad por una cuestión de volumen. Entonces nosotros tenemos que llevar otro tipo de servicio y también eso repensarlo estructuralmente, internamente, para no tener tantos costos operativos. Por ejemplo, ya nacimos con el diario del lunes, siempre digo lo mismo, luego de la caída del mercado, porque la verdad que 2018, 2019, 2020, 2021 fue momentos donde hubo mucha inyección de capital en el mercado. Y, por ejemplo, Rappi, sin ir más lejos, juntó $1,000 millones en 2019 de SoftBank. Y nosotros no nacimos ya en esa época, nacimos en la época donde había que pensar una estructura mucho menor, ya estar pensando en el punto de equilibrio, en poder llegar a ese break-even y hacer una estructura mucho más delgada o finita, como nosotros decimos, y que cada ciudad pueda ser rentable en el corto plazo. Eso es un poco lo que nosotros buscamos. Sí vamos a apuntar a todas las ciudades del interior y ya estamos pensando en la escalabilidad del resto de Latinoamérica, pero nuestro foco no es matar al comercio, digamos, con comisiones y tampoco ir con pérdidas durante años, como fue el modelo de Uber o como sigue estando Rappi Pido Ya, sino hacer algo mucho más escalable, pero sostenible en el tiempo.
¿Y cómo hacen para que la gente se descargue la aplicación, adquiere el hábito de uso? Porque la gente de las ciudades del interior ya estamos acostumbrados a determinado hábito, ¿no? Y es difícil hacer conocida la aplicación, que se la descarguen, que después la usen, que el comercio se adhiera. O sea, es una movida importante. ¿Cómo lo logran?
Sí, eso, mirá, nosotros lo que hicimos fueron diferentes herramientas, obviamente diferentes estrategias. Primero que nada, hay que estar en la ciudad. Nosotros empezamos con un foco mucho online, lo cual sí, a los primeros early adopters se logran adoptar, pero, o como quien dice, a los más tecnológicos, pero luego la presencia local es clave. Y esto es estar en la calle, tenemos carteles en cada comercio, incluso hemos hecho hasta reparto de banners, para que la gente primero sepa de qué va Bici, es decir, que vea la aplicación y diga, ah, es para esto, porque también nosotros estamos justamente en capas de educación digital muy incipientes, ¿no? Mucha gente capaz que no conocía ni siquiera Rappi Pedido Ya en estas ciudades, por más que no llegaban. Entonces hay que explicar qué es la aplicación, por qué le hace ahorrar tiempo tanto al cliente como al comercio, y luego hacer que se acostumbren a utilizarla. Usamos muchos ganchos de compra, que primero tengan un descuento, que justamente la parte esta que te decía de la fidelización, de cuanto más pedís, más ganás. Entonces, a partir de ahí, vemos que la gente se acostumbra y eso es súper reconfortante porque era nuestra visión y era lo que quizás al principio muchos estaban un poco descreídos, diciendo, no, en el interior esto nunca va a funcionar. Y la verdad que funciona, la gente se acostumbra y así como se acostumbraron a usar Mercado Libre, que todo el mundo lo usa ya, o usa Netflix, también se está acostumbrando a usar Bici y eso para nosotros es cada vez más importante.
¿Hasta ahora están en algunas ciudades nada más o están en muchas? ¿Cuál es la cobertura que tienen ustedes actualmente?
Sí, nuestro modelo es de llegada masiva a la ciudad, es decir, podemos abrir la plataforma, cualquier comercio puede usar Bici, pero nuestro foco es el famoso network effect, ¿no? Que haya muchos comercios y muchos usuarios. Así fue que arrancamos en Tres Arroyos, en Chascomún, en Coronel Pringles, en Dolores, toda la parte sur del, bueno, centro y sur de la provincia de Buenos Aires. Después nos fuimos para el área de Entre Ríos, donde tenemos Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Después tenemos en Santa Fe, ciudades como Venado Tuerto y todo el cordón industrial del Gran Rosario, ciudades como Capitán Bermúdez, como después Córdoba, que tenemos también toda la zona de Altagracia, toda la zona de San Francisco, estamos en la zona de Jesús María. Así que fuimos creciendo, y no queremos ir a ciudades grandes, sino realmente la oportunidad y las necesidades están en este tipo de ciudades, donde nosotros primero vamos con una persona comercial, digamos, donde llega a la ciudad, le muestra la aplicación y se suman todos los comercios, y una vez que tenemos la oferta, salimos a buscar la demanda y salimos a mostrar todas las opciones que los usuarios pueden tener al descargarla.
Es un trabajo de hormiga.
Sí, la verdad que sí, es lo que más nos gusta. Como vos dijiste, arrancó siendo estudiantes. El año pasado nosotros todavía estábamos estudiando en la facultad, estudiamos administración de empresas y contador público, siendo dos, tres personas, y ahora ya somos un equipo de 16 personas con diferentes áreas, donde, bueno, el área comercial se dedica a esto que te decía. Tenemos un gran componente de atención al cliente o de acompañamiento a los comercios, porque nuestro foco también es en la educación y hacer entender al comercio por qué le sirve la información, educarlos, capacitarlos, acompañarlos. Y así, bueno, vamos creciendo, como vos decís, pasito a pasito, granito de arena, que también en la ciudad vemos que es importante y el comercio nos lo reconoce y eso es lo que más nos gusta.
Ahora, vos y tu socio, uno estudió para contador y otro administración de empresas. ¿Cómo hicieron para crear una aplicación?
Nosotros ya habíamos creado otra empresa mientras estudiábamos, que se llamaba Givili, era una software factory, lo cual ya estábamos bastante metidos en sistemas. Agus es más de la parte financiera, yo estoy bastante metido en la parte de producto, vamos a llamarle, pero igualmente tuvimos un CTO, que también es nuestro socio, que se sumó a principios de este año, que es quien está liderando todo el equipo de producto interno. ¿Sí? A lo primero sí habíamos arrancado tercerizando, luego la verdad que vivimos la necesidad de tener un equipo de producto interno y vemos las ventajas que eso trae, ¿no? La flexibilidad para poder adaptarse, entender realmente a los usuarios y a los comercios y actuar en consecuencia. Y eso fue un poco lo que nos dio el recorrido por estas 25 o 26 ciudades, hablando con más de 500 comercios. Empezar a realmente construir soluciones a problemas reales, ¿no? Que yo hago mucho foco esto en tecnología. No construyamos primero la solución y luego entendamos a dónde está el problema, sino lo contrario. Escuchemos, aprendamos, entendamos dónde están las necesidades y luego construyamos en consecuencia. Y así trabajamos semana a semana, realmente sacando nuevas funcionalidades gracias a que los comercios nos lo piden o a lo que los usuarios nos demandan. Y eso es un poco lo que nos permitió tener un equipo de producto interno y con mucha cabeza ahí.
Estamos como en algunas semanas bastante turbulentas dentro de lo que es la industria tecnológica, con muchos despidos de las empresas más grandes del mundo, pero también de emprendimientos locales que eran muy prometedores, ¿no? Entonces, te pregunto, ¿qué consejo le podrías dar a alguna persona que quizás tiene ganas de emprender, pero entre la inflación, la falta de productos para la importación, los despidos que están habiendo dentro de la industria y demás, está por ahí dudando? ¿Deberían esperar? ¿Deberían lanzarse? ¿Qué consejo le das a aquellas personas que tienen una idea para emprender?
La verdad que este contexto es uno de los más lindos para emprender porque está lleno de oportunidades. Siempre decimos lo mismo, en estos contextos de crisis es donde más realmente salen esas necesidades. El tema está en detectarlas, en aprovecharlas y también, yo siempre digo lo mismo, en que sean concretas y reales y que cada uno del equipo las entienda. Esto es súper importante. Muchas veces uno ve una oportunidad, lo quiere llevar a cabo, pero la verdad que no lo siente, no lo vive. Nosotros, al estar en el interior, al ser de ahí, realmente fue algo de primera mano y cada persona que está dentro del equipo lo siente y lo vive así. Pero después, con respecto a lo que vos decís también de los despidos, yo creo que es un tema de mercado y lo mismo que te mencionaba con Rappi Pedido Ya, son vaivenes en el cual hay que saberla surfear esa ola, ¿no? Y no apurarse a crecer demasiado cuando quizás todavía no está tan latente esa oportunidad de mercado, que es un poco lo que nosotros pregonamos en Bici. Vamos a ir creciendo, sí, la idea es seguir creciendo. El tema es no apurarnos a salir a 7 mercados. Nosotros ya el año pasado, en un momento queríamos ir a Chile, queríamos ir a Uruguay, queríamos ir a Paraguay. La verdad que después dijimos, bueno, pará, tenemos mucho por hacer en Argentina todavía, crecer, aprender, ser rentables y luego seguir creciendo. Pero creo que eso sucede, obviamente, cuando muchas empresas están creciendo un montón, pero luego, al tener esas pérdidas, no pueden soportarlo. Y bueno, pero a ver, a nivel de emprendimiento, yo creo que es una de las cosas más lindas y de mayor aprendizaje exponencial que te puede dar. Siempre lo hicimos con ese enfoque, con seguir aprendiendo desde estudiantes a ahora ya con recibidos. Y bueno, las oportunidades están. El tema es juntar el equipo, hacer lo posible y empezar a aprender en la práctica, porque uno a veces espera hasta estar preparado y la verdad que nunca se está preparado hasta que no se sale a la calle y realmente se aprende con los usuarios.
Fantástico, muchísimas gracias Tomás Espósito, cofundador de Bici, que es una nueva aplicación móvil que sirve para que las personas de ciudades pequeñas puedan solicitar delivery de comida a domicilio. Muchísimas gracias y buena semana.
Muchas gracias, Débora, un saludo.
Y bueno, ya se nos va el programa, son las 10:57 de la mañana, casi 29 grados la temperatura, va a ser un día caluroso, pero bueno, con el corazón contento a continuar con el resto de la semana pese a las situaciones de este contexto de país y de lo que está pasando en la industria tecnológica a nivel mundial, que está bastante convulsionada, como conversábamos recién con Tomás. Ahora llega mi amigo Damián Cantor con su programa Te Cantor la Justa, con toda la información sobre economía, negocios y a veces algo de tecnología también. Así que les mando un gran abrazo. Saludo a todos ustedes, soy Débora Zlotinsky y este programa es realizado en conjunto con mis compañeros de trabajo que están ahí, ¿no? En Radio Cultura. Claudio Pérez en la operación técnica, Patricia González en la producción periodística, y este programa es producido a nivel general por el señor José Luis Sorsi. Hasta la próxima.
Esto fue En Red con Débora Slotnitsky. Presenta este programa Naranja.